Oiga, está de gira el amado líder. El universo político detrás de un caudillo populista, publicado por HarperCollins. Su autor es el periodista, analista Diego Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por fin se nos hace por lo menos la llamada, ¿eh?
Eso parece, ¿eh?
Oye, Diego, estás ahora sí que de tour populista, del tour del amado líder por Latinoamérica, y estás en México, vas a tener actividades mañana, pasado, firmas de libro, demás. Cuéntanos un poquito de eso y ahorita entramos al tema de esta otra pandemia del populismo en nuestros países.
Bueno, nos encontraremos mañana con un grupo de gente a hacer una pequeña firma de libros en el cine Tonalá, y el sábado haremos una presentación con Carlos Bravo Regidor, Ana Paola Rorica y Daniel Moreno en el sótano de Quevedo. Están invitados todos, por supuesto, a partir de las 18 horas. La idea es conversar acerca del populismo y el libro en sí.
Oye, bueno, aparte de estas actividades, que yo creo que voy a llevar mi libro para que me lo firmes,
aquí con mucho gusto.
Que es un libro que, si se lo avientas a un populista, sí lo descalabras, ¿eh?
Bueno, es un libro. Macario Schettino tuvo la maravillosa y graciosa ocurrencia de decir que le faltaron 2 páginas para sumar 666 páginas. Es un intento por explicar con largo aliento, digamos, un análisis, yo diría, lo más profundo que puedo dar del proceso populista en los últimos 30 años en América Latina y en particular en los últimos tiempos en Estados Unidos y Europa.
Oye, Diego, el populismo sí puede ser considerado como otra pandemia, la pandemia política que hoy no se va y resurge además en varios países, no solo en América Latina.
Bueno, el problema con los virus es que no podemos hacer demasiado para que surjan en general. La naturaleza tiene sus caminos, pero en el caso de las decisiones políticas de los individuos y de la ciudadanía y la sociedad en general, hay mucho que podríamos llegar a hacer. Sí, la emergencia del populismo, particularmente en los últimos tiempos, tiene un origen en las propias fallas del sistema democrático. En el libro señalo la idea de que si existen hoy grandes procesos populistas es porque todo lo demás antes de la emergencia de los amados líderes falló, fracasó. Las sociedades llevan demasiadas décadas escuchando de la dirigencia política tradicional promesas incumplidas y exageradas en muchas ocasiones, y naturalmente hay un desgaste progresivo, una falta de credibilidad, y naturalmente la ausencia de resultados genera una sensación percibida o real de enorme desigualdad económica que contribuye a ahondar la crisis de representatividad que ya tienen los partidos en la región, en el mundo.
¿Qué te parece lo más grave? Porque la política, y lo decía en alguna ocasión Obama cuando Peña Nieto le trató de decir, ¿verdad que el populismo es horrible, es terrible? ¿Verdad? Di que sí, para que Andrés no llegue, casi. Y Obama le dijo, bueno, yo creo que el populismo está bien porque ves por la gente. Ahora, si hablas de lo otro, pues hay populismo de derecha y de izquierda. En todos lados hay populismo, ¿no?
Bueno, hay una precisión necesaria porque la concepción del populismo en los Estados Unidos es muy distinta a la del populismo en América Latina. El populismo en la concepción de Estados Unidos es la lectura que dice Obama, digamos, preocuparse por la gente. Pero es sí un movimiento institucionalista, no pretende la destrucción del sistema democrático para reemplazarlo por la voluntad de un solo individuo, excepto hasta el momento en que llegó Trump y efectivamente lo intentó hacer. En el caso de la región, hay una tradición mucho más larga de construcción de procesos y movimientos populistas en los que un amado líder, un tipo que concentra sobre sí las decisiones y la voluntad del supuesto pueblo, toma determinaciones por el conjunto de la sociedad sin cuidar las normas institucionales y en muchas ocasiones con la expresa voluntad de destruirlas, superarlas y reemplazarlas por su propio juicio. Es un problema, digamos, que en general va a persistir, no va a existir solamente hasta ahora, no existe solamente hasta ahora, llevamos más de 100 años en distintos procesos populistas, no solo en la región, sino en el mundo.
Oye, ¿cómo ves a México ahora que estás en México con un presidente que sigue desafiando a los periodistas, que sigue desafiando a los datos científicos, que él dice tiene sus propios datos, que sigue encendiendo la hoguera de la polarización, que no es su culpa, que viene desde hace ya pues unos 20 años por lo menos en México moderno?
Bueno, aunque exista polarización por 20, 30 años, o los que quiera, 50 años, uno no puede excusarse en que no es responsabilidad. Si uno es un líder y un estadista, su responsabilidad es tratar de resolver esa polarización y crear un México inclusivo para todos, no fracturando todavía más o ya fracturado, o profundizando las brechas o generando polarizaciones y y una crisis mayor a nivel institucional. A mí me preocupa México, digamos, porque hoy tenemos en América Latina ejemplos de sociedades completamente fracturadas en los que es muy difícil creer en la existencia de una nación común. Esto es una ficción orientadora que sigue reuniendo a la gente bajo la misma idea de que todos pertenecen a un solo país. Tenés el ejemplo de Argentina, en el que ven dos naciones muy distintas, dependiendo de quién se ubique del lado del peronismo o no del peronismo. No necesito hablar demasiado sobre Venezuela, que hay dos Venezuelas distintas, o Nicaragua, o en un futuro no muy próximo, El Salvador. Yo creo que todavía México genera en la sociedad, o la sociedad tiene una creencia que pertenece todavía a un solo país. Pero cada vez más asienta el fenómeno de ruptura, por un lado la ruptura institucional, la violación consecuente de las instituciones, y por otro una fractura entre la creación de este ellos y nosotros, entre el pueblo y las élites, entre fifís y chairos, ¿no?
Entre los buenos y los malos, los que están entre conmigo los buenos y los malos, que están en contra de mí y del proyecto que encabezo, ¿no?
Esa fractura de construir los buenos y los malos, nosotros contra ellos, es sumamente funcional a los intentos que son hegemónicos y antidemocráticos. En la génesis de los movimientos populistas, sean por izquierda o por derecha, está esa fractura que en muchas ocasiones, sino la mayoría, deriva en procesos autoritarios que cuestan muchísimas a las naciones después recuperar.
El caso Trump es un ejemplo de ello y estamos muy cerca, decían por ahí, ¿no? Atribuido a Porfirio Díaz, tan cerca de ¿cómo era? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no?
Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Sí.
El caso Trump es emblemático y no le funcionó al final del día. Colapsó este populismo, aunque 49-51, ¿no?
Bueno, Trump recibió más votos en la segunda elección que en la primera elección. Exacto. Con una sociedad completamente polarizada. Estados Unidos hoy enfrenta otra vez una fractura sistémica en la que las instituciones hacen muchísimo equilibrio por tratar de mantener las formas, pero tenemos un trumpismo y un post-trumpismo que en 2024 va a ser significativo, llamativo y que puede llegar a implicar la posibilidad de la reconstrucción del regreso o no de Trump. Si regresa Trump, podemos ver la instauración de un modelo neofascista en los Estados Unidos, lo cual sería naturalmente de un nivel de gravedad institucional, política, histórico, muy grande, porque sabemos que Estados Unidos suele producir olas en todo el mundo.
Sí, olas expansivas. Y con la debilidad con la que se ve hoy a Joe Biden y a Kamala Harris, que pues están algo así como eclipsados, ¿no?
Bueno, es un gobierno que ha tenido que resolver crisis tan crisis y ha tenido severos problemas para poder comunicar. Es muy fácil olvidar que es uno de los gobiernos que más han intentado hacer durante la pandemia en todo el mundo, otorgando ayudas a las familias que pasaban una mala situación. La situación laboral en Estados Unidos, en las condiciones en las que se encuentra el mundo, es excepcionalmente buena. El crecimiento de la economía ha sido significativo por los últimos tiempos. Por supuesto, presión inflacionaria, pero la presión inflacionaria existe en casi todo el mundo, producto de las medidas tomadas para tratar de sobrellevar la crisis generada por la pandemia. Sí, es cierto, lo que está sucediendo hoy también con el Partido Demócrata es algo que sucede con casi todas las democracias, en general los movimientos democráticos opositores a los populismos, y en el caso de la izquierda en particular, que es la ausencia de una utopía que vuelva a prender con la gente. Hay una necesidad de engagement, digamos, de generar mucho más a cercanía con la sociedad para proponerles un modelo que la gente pueda llegar a confiar. En eso el populismo es mucho más efectivo, y lo que genera el populismo, que es esta especie de política de la subjetividad intensa, termina por condicionar el futuro de las siguientes elecciones y campañas presidenciales. Esto es muy probable que después de Andrés Manuel o de otros gobernantes de populistas de la región, los líderes que intenten reemplazar al proceso populista autoritario deban ser también significativamente o parcialmente populistas. Uf.
Bueno, pues ya veremos cómo nos pinta. Por lo pronto, firma de libros, discusión, plática, charla y amigos el próximo sábado. Te mando un abrazo, Diego, y gracias por estos minutos.
Un abrazo, Enrique. Saludos a todos.
Igualmente, Diego Fonseca es periodista, autor de este libro, que debe de estar en sus casas, ¿eh? De verdad. Se va a divertir porque es al estilo Fonseca, amado líder, el universo político detrás de un caudillo populista, de Diego Fonseca, publicado por HarperCollins.